Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy tenemos nuestra habitual tertulia. Lo digo porque voy a intentar hablar poco, no como ayer, que estuve hora y cuarto hablando y explicando, bueno, lo que yo creía que era la situación en estos momentos, no solo del equipo a nivel deportivo, sino también a nivel social, en menor medida, y también a nivel económico. Hay una encuesta que, en relación a lo que yo comenté ayer, del famoso tema de que creo que el proyecto de Quique Sánchez Flores se ha agotado, puse una encuesta por la noche para que los oyentes tuiteros pudieran opinar. La pregunta era, ¿cómo valoráis la situación del proyecto actual? Había 4 posibles respuestas: según lo previsto, estancado, agotado o sin calificar. Sin calificar es que tampoco sabes lo que decir o cómo lo ves. Quedan 3 horas para votar. Después de 622 votos, hay un 59% de oyentes, tuiteros, gente de redes sociales que han participado en esta encuesta, que consideran que el proyecto está estancado. Un 19% va según lo previsto. Un 15% que el proyecto está agotado. Y un 6% sin calificar. Te lo dejan un poco como, o no saben qué contestar de ninguna de las 3, o prefieren no calificarlo. Hay tiempo aún hasta las 10 de la noche para poder votar. La encuesta está en Twitter, tanto en Tiempo de Español como en mi tweet, que es de @javier61. Yo no voy a, repito, a volver a explicar lo que ayer dije, lo que durante esa hora y pico intenté, bueno, pues que los oyentes pudieran analizar tranquilamente. Ya sé que mucha gente puede que no esté de acuerdo con mis opiniones en ese sentido, pero yo no quise. Mi única opinión en el día de ayer fue que el proyecto para mí está agotado. Todo lo demás fueron situaciones reales que se han producido en el Español a lo largo de esta temporada, lo que llevamos, la pretemporada y todo el año anterior, desde que coge el equipo Quique, o un poquito antes si quieren, con la llegada de Ángel Gómez y de Ramón Rober, uno como consejero delegado, el otro como director deportivo. A partir de ahí hice un pequeño análisis, un resumen de todas las situaciones que se han ido produciendo, y repito que cada uno luego es libre de poder pensar, analizar, valorar lo que uno considera oportuno, cómo está el proyecto. Yo les he de decir una cosa. Está claro que yo no estoy diciendo que el entrenador que tenemos sea un mal entrenador, ni estoy diciendo que hay que cesar al entrenador y que a lo mejor cuando acabe esta temporada acabamos octavos y por lo tanto todo lo que dije se va a Norris. No. Yo lo único que les quise explicar es la sensación que yo tengo al ver al entrenador, ver todo lo que está pasando, y repito, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social y a nivel económico. Y esto a mí me ha generado, pues, una duda. Y esa duda yo la que intenté transmitir, no solo después del partido con el Alavés, sino también ayer. Que no va a cambiar mucho esto. Es decir, es posible que le ganemos al Valencia, que le ganemos al Getafe. Pero yo en ningún momento pedí el cese del entrenador. Es que no quiero. Considero que Quique tiene que seguir hasta final de temporada, a no ser de que haya un desastre total. Pero claro, cuando tú haces esa valoración después de 11 jornadas, que queda una jornada y media, si quieren, para entrar ya en el primer tercio de la liga, no estamos hablando de que llevamos solo 4 jornadas. Dentro de nada, llevaremos un tercio de la liga. Ya podemos empezar a valorar un poquito qué es lo que está haciendo el equipo. Y por eso les ponía el ejemplo de Sergio. Hace 2 temporadas, a estas alturas, con Sergio teníamos los mismos puntos que con Quique. Y además, Y además, con un equipo menor, con menor presupuesto, ya se pedía el cese del entrenador. Bueno, ya se pedía el cese de Sergio cuando lo nombraron. Que si era un becario, que si era un novato, etcétera, etcétera. Pues ese primer año ya lo saben dónde nos llevó Sergio. A la semifinal de la Copa del Rey y a una décima plaza que no fue octava por desidia de los jugadores. Creo que con un presupuesto mayor, con un proyecto totalmente diferente. Además, he leído algo que a mí me ha sorprendido. Alguien ha puesto, que no sé si le va a molestar que lo diga, pero lo voy a decir porque creo que me tengo que referir a él. Un oyente, supongo que será oyente, que se llama, bueno, su nick de Twitter, Salva y barra o Loli, dice que él ha hablado con alguien del club, habló con alguien del club, y que el proyecto era el primer año quedar décimos, el segundo año quedar décimos, el tercer año sexto y el cuarto año cuartos. Yo le digo a este tuitero que eso es mentira, que es mentira. Es muy fácil decir las cosas fuera de micrófono o fuera de los medios de comunicación o fuera de una rueda de prensa y luego decir otra en petit comité. Si tú en una rueda de prensa y presentando un plan estratégico dices que el primer año el objetivo era quedar entre los 8 primeros, que luego se desvirtuó y se puso décimo. Si el segundo año el objetivo era luchar por Europa, luego se desvirtuó y se puso quedar entre los 8 primeros, pero que luego ha bajado al top 10 por el tema de las restricciones chinas, que yo no me lo creo, pero bueno, ahí estamos. ¿Cómo es posible que el tercer año del décimo se pase al sexto? Que eso es verdad, que el tercer año había que luchar por estar en la Europa League. Y se dijo más, si alguno se mira al plan estratégico, el tercer año ya es luchar por la Champions. Por no hablar del aumento de socios, que este año ya tendríamos que ser 30.000. Y solo tenemos 27.000 y pico, aumentando 93 socios. Y no voy a hacer valoraciones de si son NINs, no son NINs, etcétera, etcétera. Yo a todos que tienen un carnet los considero socios, sea de una manera o sea de otra. Pero no hemos llegado a los 30.000. No sé si a esta persona, quien le dijo esta información, también le dijo que no era verdad lo de los 30.000 socios, sino que eran 27.000 no sé qué, 27.000 no sé cuánto, y el tercer año 40.000. Hay un plan estratégico que se presentó en verano de la pasada temporada. Y de todo esto, nada. Y luego ya puedes escuchar, puedes hablar, puedes valorar y puedes analizar lo que se dijo en rueda de prensa, del entrenador, del director deportivo, del consejero delegado, porque aquí el único que no ha hablado ha sido el máximo responsable o el director deportivo como consejero delegado. Es que el cargo es difícil de conocer, también es como consejero delegado deportivo, que es Per Arnau. Es el único que no ha hablado. Habló en la rueda de prensa el día de presentación y no ha vuelto a hablar. Entonces, decir una cosa en petit comité, como si yo le digo a Ángel Sánchez Bergadá o a Arnau Baqué o a Xavi López, que están aquí, lo que voy a votar. Y luego en petit comité voto otra cosa. Estoy mintiendo. Les estoy mintiendo. Y me estoy mintiendo a mí. Y les estoy mintiendo a ustedes, por ejemplo. Entonces, claro, ¿quién miente? ¿O quién dice la verdad? ¿O cómo se dice la verdad? ¿Cuando se anuncia en una rueda de prensa o cuando se va a una peña o alguien se lo encuentra en la calle y le dice, oye, Ramón, que no hemos quedado octavos. No, 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 es que había que dar décimos. ¿Eso quién lo ha dicho? ¿Es fiable todo esto? Lo que queda es lo que se dice. Es como si yo digo, no, hay que cesar a Quique. Y dentro de 3 jornadas digo, no, el mejor entrenador del mundo es Quique. No, hombre, no. No es muy lógico. Yo lo que vuelvo a decir es que considero que Quique es un buen entrenador, pero que él en este proyecto no confía. Es una sensación que yo tengo. Y esa sensación me viene de toda la pretemporada, por todo lo que ha pasado y lo que ocurrió en Nápoles. Que luego él pueda estar mejor, peor, más distendido, más divertido, más triste en una rueda de prensa, es posible. Pero lo que él lleva interiormente, no lo sabemos. Y a él le salió del alma lo que dijo en Nápoles, que no era feliz. ¿Qué ha cambiado de Nápoles ahora? ¿Que está de arder? ¿Esto es lo único que ha cambiado? Me parece que por un jugador no eres más o menos feliz. Él no era feliz porque le habían engañado. Y el engaño ha continuado. Porque no ha cambiado nada. ¿Quién habla últimamente del club para intentar insuflar un cierto ánimo a toda esa masa social que en estos momentos está un poco como sorprendida? Claro, muchos dicen paciencia, pero la palabra paciencia la escuché el año pasado, que era el primer año de proyecto, y entendí la palabra paciencia. ¿Por qué no se tuvo paciencia con Sergio González? Pregunto, ¿por qué no se tuvo paciencia con Sergio? ¿Qué había hecho mal Sergio en su momento? No lo sé. Hablo a nivel general. Claro, yo puedo saber cosas que pasaron en el vestuario que acabaron con Sergio. También él puede ser culpable de todo. Pero también Quique puede ser culpable de lo que está pasando en el vestuario, para bien o para mal. No me gustó la bronca a Hermoso. Luego ayer sale uno de los capitanes diciendo que esto es, que ya Quique ya es un entrenador veterano y conoce cómo se lleva el vestuario y lo va, todo esto se soluciona. Sí, pero ¿qué hacemos con los 7 que nunca juegan? ¿Qué hacemos con esas palabras de Diego López que luego Quique no quiso decir nada más? Yo estoy convencido que lo que dijo Diego López lo dice Mario Hermoso y se lía. Y se lía. Pero claro, lo dijo Diego López, que puedo entenderlo o no puedo entenderlo, y puedo comprenderlo, lo puedo aceptar o no lo puedo aceptar. Pero cuando un jugador sale quejándose de su suplencia de la manera que ha sido, cuando él habla de que por el español ha hecho mucho, como jugar lesionado y luego operarse más tarde, y el entrenador calla, no me parece muy correcto. Por eso les digo que Quique para mí está por encima del bien y del mal ya. Él va a intentar acabar lo más decente que se pueda. Pero no pidan mucho más. Considero que hay equipo para mucho más. Pero no sé si el entrenador considera que este equipo puede hacer algo más o ya se conforma con lo que tenemos. Él dijo quedar entre los 10 primeros. Y a mí que no me vendan que a nivel entre amigos, fuera de micro, a alguien le dijeron, no, no, el primer año décimo, el segundo décimo, el tercero sexto y el cuarto cuarto. Eso es falso. Pero falso totalmente. Es tan mentira como que yo tengo pelo. Imagínense ustedes. Así que lo siento. Pero no me vendan más cosas que no son. Porque hay que intentar generar sinergias positivas, empatía, que la gente se sienta satisfecha con el club, con el equipo. Y en estos momentos yo veo, por parte de, en general, un cierto desánimo, un cierto estancamiento. No solo a nivel deportivo, sino a nivel social y a nivel económico. Me encantaría que todo esto cambiara, pero esto lo cambian las personas. La forma de ser de las personas, el comportamiento de las personas, la ilusión de las personas. Esto solo lo puede cambiar. O el presidente, o el entrenador, o los resultados deportivos. Nadie más. No le pidan a García Pont que cambie esto. O a Mao, o a Rousseau, o a Lardín. Tiene que cambiarlo alguien. Generar ese ánimo para que la afición del Español se sienta contenta, se sienta feliz. Alguien tiene que cambiar. Y estamos, pues eso, yo dije agotado el proyecto. Está ganando estancado. Y hay algunos que aún piensan que el proyecto va como está previsto. Yo a ellos les digo, hagan ustedes un poco de background, miren lo que se dijo en el hace año y medio, se mira en el plan estratégico y veremos si el proyecto va como uno quiere. Y no solo les hablo por haber perdido con el Alavés, porque eso es un punto que, bueno, está, ahí está, perdimos, pero es que no hemos ganado ningún partido fuera de casa. Llevamos 9 goles a favor de los peores equipos de primera división. Hemos perdido contra Leganés, Alavés, y empatado en casa con el Levante. El año pasado, es cierto, perdimos con el Villarreal y con el Sevilla. Este año hemos empatado. El año pasado empatamos con la Real. También hemos empatado este año. El año pasado, que es la diferencia más grande, es la victoria con el Depor y la victoria con el Celta. Porque el año pasado empatamos con el Depor y perdimos con el Celta. Es la diferencia. El año pasado un punto, este año 6. Pero el resto va igual. Pero mírenlo por otro lado. El año pasado ganamos al Leganés, ganamos al Alavés y ganamos al Levante. 9 puntos. Este año, 1. Segundo año de proyecto. Como dijo Quique, la Real está 4.0 y nosotros 2.0. Pues el Alavés estaba menos 0.1. Porque el proyecto del año pasado se lo reventaron. Pero reventado, reventado. 7 titulares y titulares buenos ya no estaban en el Alavés. El Leganés, nuevo proyecto. El Levante, con el mismo equipo que en segunda división. ¿Qué es lo que falla? Es una pregunta. ¿Qué es lo que falla para estar como estamos? Pues no lo sé. Yo tengo mi opinión, la de ayer. Veremos los tertulianos lo que dicen. Luego también hablaremos de Pau, porque hoy ha hablado Pau. Y escucharemos detenidamente la rueda de prensa de Pau. Yo sigo diciendo que no va a seguir. Lo tengo clarísimo. Porque si él sigue, Diego López no puede seguir. Es un tema económico. Y también un tema de decir, yo no me quedo en el Español para ser suplente. 7 y casi 20 minutos. Saludo primero a los tertulianos. Y luego iremos con una pausa, nos tomaremos una estrella y empezaremos la tertulia, como siempre, gentileza de Cafés Nobel. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una pregunta sola, o una respuesta. En la encuesta que...
Agotado. He votado agotado, pero es que estancado y agotado suman un 75,
Sí,
o sea,
sí.
Que parece que... O sea, noticias negativas suman un 75% en tu encuesta. Solo digo eso.
Arnau.
Estancado, porque como abogado siempre aplico la pena más leve, con lo cual, estancado.
Ángel.
Agotado.
Agotado. Luego explicaremos, Darío, vuestros motivos. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia con Cafés Nobel.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that's all it beats.
7 y 22, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Hoy me cuesta tomarme, bueno, a la salud de todos los que han votado en la encuesta de Tiempo de Español sobre cómo ven el actual proyecto del Real Club Deportivo Español. Después de 629 votos, estancado con un 59%, agotado 15%, según lo previsto un 19% y sin calificar un 6%. Pueden votar aún, quedan casi 3 horas en el tuit de Tiempo de Español o en el tuit de @javier61. Así que con Estrella Damm nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Como siempre, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y dentro de poco van a poder ir de tapas tranquilamente. Esto va por Xavi López al barrio de San Andreu. Ya sé que no es el tuyo, pero con lo que te gusta moverte, pues unas tapitas allí en San Andreu, ¿eh?
Claro,
un
sí.
Quinto y una tapa.
Eso, no haremos
el quinto. Quinta de Estrella Damm. Hombre, no está mal, ¿no? Voy a mirar la fecha, que no me acuerdo bien las fechas que son para ir allí a San Andreu. Luego también estará en Girona, porque gracias a Estrella Damm te puedes ir de tapas por donde a ti te apetezca. Pero ahora no lo tengo aquí. Sí, espérate. Tengo difícil, es que con tanto papeleo a veces me pierdo. No me puedo creer ahora dónde tengo metido. Mientras nos tomamos una estrella, a ver si tengo aquí. Del 9 al 19 de noviembre. Es decir, estamos a 7. El jueves ya empieza el tapeo por San Andreu. 7 y 24 con Estrella Damm. En unos instantes nos tomamos esa última estrella, pero empezamos nuestra tertulia de Tiempo de Español, gentileza de Cafés Nobel. Vamos a separar la tertulia, hablando primero de todo este tema de la situación del club, no solo a nivel deportivo, sino económico, social, y luego hablaremos al final, escucharemos la rueda de prensa de Pau, y después de escuchar la rueda de prensa de Pau, haremos un análisis de lo que ha querido decir Pau, o de lo que uno piensa que ha querido decir Pau en esa rueda de prensa. Ahora nos tomamos un café, como siempre, con Cafés Nobel. El mejor café del mundo, café solidario, preocupado por el medio ambiente. Ya sabes que cuando vayas a un bar, cafetería, restaurante, pides un Nobel. No un café, pides un Nobel. Un Nobel con leche. Un Nobel corto. Y si te piden un té, dices, no, quiero un Nobel también. Y si te apetece comprar los nuevos bio de Nobel, puedes hacerlo en muchísimos lugares. Y además esas cápsulas de Cafés Nobel son adaptables a la Nespresso. Porque yo sé que Ángel tiene una Nespresso y les adaptable las... Ah, no, no tienes... Tienes una Nobel. Bueno, pero tenías una. Una Nespresso y al final que te cambiaste a Café Nobel. Bueno, con Café Nobel empezamos la tertulia de cada martes de Tiempo de Español. Tú has dicho agotado. ¿Por qué agotado, Xavi?
He dicho agotado porque para valorarlo tendrás que valorar una media de las diferentes áreas, al menos en mi opinión.
No, pero hablamos más del tema deportivo. Bueno, ahora, del tema deportivo.
Pues el tema deportivo agotado porque no veo a Quique con la capacidad de cambiar la situación y como decías tú muy bien en el inicio, de ilusionar y de dar un feedback positivo a todo esto. Veo el equipo no juega nada. O sea, ya sé que es una frase muy amplia y parece que divague un poco, pero realmente ya no es por el día del Alavés, es porque veo, por ejemplo, a nivel ofensivo este año hemos bajado mucho ofensivamente, que quieras o no goles, como dice la frase, ¿no? Goles son amores, ¿no? Siempre hay equipos que están encajando mucho, pero son muy alegres, ¿no? Como el Betis, por ejemplo. Y luego que veo jugadores que... La gestión de la plantilla es muy complicada cuando solo juegas con 14 o 15 jugadores. Es que hay 7 o 8 jugadores que no existen. Realmente siempre los cambios prácticamente son los mismos, a no ser que haya alguna sanción o lesión. Y eso es muy malo para un vestuario. Y bueno, podría estar hablando una hora, pero realmente para que hablemos y las opiniones de todos, es que yo veo que no... como digo yo muy bien con Arnau, que hablo muchas veces, está en piloto automático, ¿sabes? El proyecto está en piloto automático y piloto automático es muy peligroso porque igual te quedas sin gasolina, estás en el medio del mar cuando despiertas. Así que realmente no, por esta y por muchas razones y haciendo la media de todo, para mí está agotado ya
este proyecto. ¿Tú crees que Quique tiene que seguir hasta final y hasta que acabe este año y luego ya...?
A ver, lo que me pide la coherencia o lo que pide el cuerpo.
No sé lo que tú pienses.
Yo no voy a tirarme piedras a mi tejado, ¿no? Que es el club, mi club. Pero unos a veces pienso, mira, si perdiéramos con el Valencia, el Tenerife y el Getafe, que es un es un hat-trick ahí, a ver quién aguanta esto, ¿no?
No, yo con que nos eliminen, si nos eliminan de la Copa del Rey ya es otro fracaso.
Eso ya lo dije semanas anteriores, ¿no? Que pondría 2-3 tweets al día pidiendo dimisión de Quique si quedamos eliminados con el Tenerife, porque realmente 2 veces seguidas con un segunda sería inadmisible, inexcusable y todos los in que quieras poner en la frase, ¿no? Y pues ya te digo, por esto y por muchas cosas yo lo considero agotado. No veo que haya un cambio ni que levantemos un poco la cabeza, veo que no veo que la cosa vaya a mejorar mucho.
A ver, titular o portada de la grada del día 7 de noviembre del 2015, hace 2 años. Era la llegada de Chen Janssen. Haré grande al Español. Y arriba pone, con fuerza renovada, con una foto de Felipe Caicedo. La alegría de Caicedo por alargar su contrato con el Español y las buenas noticias económicas saben o deben servir para darle alas al equipo mañana en San Mamés. Perdimos 2-1 y nos quedamos con 13 puntos. Pero lo mismo que tiene ahora el equipo.
En 2 años. Cambian tanto las cosas como que el director ya no es el director del Arado. O sea, fíjate si cambian las cosas.
Arnau. He dicho estanco.
Sí, he dicho estancado porque, bueno, entiendo que deportivamente no quería ser todo lo duro que a lo mejor me pedía el cuerpo y decir agotado, pero sobre todo, básicamente, si aplicamos la teoría que todo el mundo aplica por redes sociales de que estamos en el segundo año del tercero del proyecto, que también eso estaría por ver. Os digo por qué estaría por ver. Porque si recordamos, como bien ahora tiras de hemeroteca, Rastar llegó más o menos noviembre, diciembre de 2015. Ya tuvo una oportunidad para no sufrir con el Español, habiendo invertido en algunos jugadores, y se jugó un poco a la ruleta rusa. Y esa temporada, si no llega a ser porque salvábamos el partido con el Sevilla, ojo cómo habríamos acabado. Pero bueno, dando por bueno que es el segundo año de proyecto, el primero lo considero correcto, sin sobresaltos, tampoco sin datos positivos, y este segundo me parece claramente que el equipo, desde el primer día que empezamos la temporada, todos íbamos a ver que no íbamos a superar las prestaciones del año pasado. Por lo tanto, por eso lo califico de estancado. El año que viene, si continuamos por estos derroteros, lo calificaré directamente de agotado o de fiasco.
Tú das un año más. Que son los 3 años de Quique.
Sí, esta temporada realmente, Javier, estoy decepcionado deportivamente porque, como te comento, desde el inicio de temporada, solo viendo el mercado, cómo estaba yendo y entrando el día 1, a pesar de la llegada de Dardé, creo que nadie puede considerar que objetivamente vamos seguro a mejorar la posición del año pasado. Va a ser altamente difícil. No digo que no suceda, pero muy, muy improbable. Y el juego ya lo está demostrando. Está habiendo una resaca, digamos, a nivel institucional, deportivo, pues con el juego, con el estado de ánimo de Quique, con la plantilla, una llegada de jugadores que realmente creo que no ilusionan, de jugadores que no son titulares. Por eso creo que el proyecto claramente se ha estancado, a pesar de las excusas, pues como bien has comentado, de la restricción de las inversiones, que eso hay mucho de qué hablar, que no son tales, y bueno, creo que el proyecto se ha estancado a muchos niveles. Pero como ahora me preguntas por el tema deportivo, creo que la palabra claramente es esa.
Ángel, tú has dicho agotado.
Yo he dicho agotado. He dicho agotado, y como pedías también una... he visto que había algún tuitero que explicaba por Twitter su voto. Yo te he puesto algo muy breve, que te he dicho que Sánchez Flores es víctima de las mentiras que le contaron al firmar el proyecto. Agotado es el de Chen, si es que alguna vez realmente lo hubo. Y eso es el resumen de lo que pienso. Sé que ahora mismo pues muchos oyentes, y ojalá yo esté equivocado, muchos estarán diciendo, hombre, Ángel, pues estás exagerando mucho, o lo ves muy catastrofista o tal. Sí, realmente lo veo, no sé si lo veo excesivamente catastrofista, pero lo veo mal. Lo veo mal, y en este caso no soy oportunista, no lo digo pues por la derrota del otro día, no, para mí este no es el proyecto que se está agotando. El deportivo es, creo que es un proyecto que bueno, pues que funcionó el primer año con la ilusión, todos vendimos, o algunos de los que estamos aquí, creo que todos vendimos partes, o la gran mayoría de las acciones que teníamos. Yo me quedé con una, convencí a toda mi familia, en total pues reuní casi unas 100, que son las que vendí. Y bueno, pues porque, oye, pues este señor ha venido con ideas, con ilusión. Yo mismo pues sacaba pecho con mis amigos del Barça, oye, que se os acaba, que aquí van a haber dos equipos en Barcelona, que vamos aquí a plantar cara. Porque me lo creí, no sé si el proyecto, yo no quiero pensar que el proyecto...
Pero yo la pregunta es, Ángel, perdón, yo la hago en general, ¿no? ¿El proyecto era bueno y han fallado las personas que han llevado este proyecto?
Mira, perdón.
Contesto yo. Sí, porque ya que lo has sacado, yo te lo pregunto.
El proyecto era bueno. El proyecto pues era bueno para el Español, porque era una necesidad de vida o muerte cuando llega Mr. Chen. Económicamente nos da un soplo de aire que necesitábamos para seguir respirando. Por tanto, era bueno para el Español. Era bueno también para Mr. Chen, porque tendría sus ilusiones y sus ganas y sus necesidades o sus caprichos, o llámale X, sus motivos para invertir un dinero. Pero a nivel deportivo pues bueno, pues se hace lo que nadie podía esperar, que es fichar unos jugadores de 30 años, se supone, entonces, y contrastados, y con una cosa en común, que todos habían jugado en la Liga Española. Por tanto, se buscaba un rendimiento inmediato, se buscaba un primer año ya para quedar. Al final quedamos en una, para mí, más que dignísima octava posición,
que era el objetivo, que era entre los ocho primeros,
mí,
el primer año,
un objetivo para mí se cubrió. Me extrañaron fichajes pues de 30 años. Ahora mismo estamos viendo pues muchos jugadores que pasan de los 30 años, unos juegan, otros no. Por tanto, este segundo año, sin haber invertido prácticamente nada en jugadores nuevos, si podríamos repasarlos.
Bueno, sí que se ha invertido, pero en mantener el...
Y me parece el mejor de los fichajes, haber mantenido el bloque del año pasado, ¿no?
Claro, porque si tú sumas, por ejemplo, los 3 millones y medio que te ha costado Batistao, lo que te ha costado Diego López...
Sí.
Que no se sabe. Porque no se sabe.
No se sabe.
Se dijo que era confidencial. Pero está cobrando más de 5 millones. Estamos hablando de que le estás pagando el último año, que eso es como una prima de fichaje. 1.200.000 de Piatti.
Granero.
Bueno, Granero, el mismo caso
es
que...
Es el mismo que Diego López.
Que le estás pagando el último año, por lo tanto es prima de fichaje, aunque lo pagues en 2-3 años, se lo tienes que pagar
y
igual.
Y venías de Hernán, que le pagas también su parte de los derechos.
De sus derechos, que es
con la
uno
ficha.
De los que más está
yo
cobrando.
Yo no sé lo que cobraba, igual Arnau está más puesto en estos temas.
Hernán cobra tres veces más.
Granero, la Real Sociedad.
La Real Sociedad ganaba mucho dinero, ganaba, creo que era 1.800.000
claro,
limpio.
Pues mira, pues en 3 años hay que repartirlos.
Claro, último año de un jugador en la Real Sociedad, eso para mí creo que es mucho dinero.
Creo que era 1.800.000 limpios, que sería pues eso, con el concierto impuesto fiscal vasco para ellos es menos, pero nosotros serán unos 3.600, 3.5, que es lo que creo que gana el español. ¿Eh?
Claro, él no va a renunciar.
No. Él viene, la Real le da la carta libertad a cambio de que renuncie a su ficha.
Claro, ¿por qué decía todo esto? Pues hombre, pues porque la verdad es que no veo un proyecto con cara y ojos, no. Ojalá esté equivocado, Javier, ojalá esté muy equivocado y ojalá tenga que comerme estas palabras, como ayer tú decías que te estuve escuchando, ojalá me coma las palabras y el equipo reaccione y quedemos por encima de la posición del año pasado. Ojalá nos equivoquemos todos y la realidad pues nos calle, ¿no? Pero ahora mismo lo veo pues un proyecto que no va a ninguna parte, un proyecto pues que fichamos jugadores sin sentido, que tenemos muchísimo dinero en el banquillo, muchísimo dinero alguno que no va ni convocado, que es imposible vender absolutamente a nadie, excepto de los que han venido, ¿eh? Excepto de los fichajes, pues David López y
Darder también, teóricamente.
Sí, bueno, pero Darder 8 millones nos va a costar.
Bueno, a pagar en plazo, pero 8 millones.
De los que han venido, ¿eh? Digo, por eso no incluía a Aaron. Entonces, bueno, de los que han venido, pues David López, Gerard ya estaba, Aaron ya estaba en el B. O sí,
igual
en el
que se dice mucho, perdona, de que ya se llega a un acuerdo con Gerard, pero de momento no ha firmado.
Yo lo doy por hecho, ya os doy paso, pero yo lo doy por hecho que lo van a renovar. Es decir, el español, pues en este caso creo que va a cumplir, no tengo ninguna duda, que va a cumplir la palabra que le dio al jugador. Ahora, por lo demás, piensas y dices, hombre, Javi Fuego, 33 años me parece, no lo vamos a vender. Granero, no lo vamos a vender.
Jurado tampoco.
Jurado, no lo vamos a vender.
El año que viene, sobre todo.
Naldo, no lo vamos a vender. Diego López, ya hablaremos al final, me has dicho tú que hablaremos del tema porteros. Diego López, no lo vamos a vender. No vamos a vender a nadie. Pau López, no lo vamos a vender porque acaba contrato. Ya hablaremos después, lo ha dicho Javier, del tema portero. Claro, no vamos a vender a ninguno de los que hemos fichado, a excepción de David López.
Los cedidos que no renovarán, Sergio Sánchez, Sergio García.
A Piatti con su ficha, ¿es vendible?
No.
Claro, es que entonces dices, bueno, entonces si no vamos a vender a nadie, entonces estamos buscando rendimiento ya inmediato. ¿A qué esperamos? El año pasado yo me creí y acabé comprando la excusa de la mochila del pasado y que, bueno, pues que es un equipo que viene a encajar muchos goles, que todo el bla, bla, bla aquel que nos vendieron, ¿verdad? Que al final pues no te quedó más remedio que comprar el bla, bla, bla. Pero ¿este año qué? ¿Este año qué? ¿Cuál es la excusa? Porque, ¿cuál es? Yo no le veo ninguna. Ya nos quitamos a jugadores como Salva Sevilla, como tal, que al final han demostrado que no tenían nivel de primera división.
Eran jubilados.
Que están jugando en segunda B y otros no
de
juegan.
De Micheli, ya retirado.
Jubilado. Reyes,
retirado en China.
Salva Sevilla en segunda B.
Claro,
eso es lo que teníamos nosotros el año pasado para afrontar una temporada pues de
y
transición.
De ellos, Ángel, de ellos, dos fichados. De Michelis y Reyes. Por un año, pero una pasta, ¿eh?
Sí.
Una pasta.
¿A quién más ha venido este año? Sergio García, bueno, pues que todo le queremos mucho, pero está como está. Sergio Sánchez, Didac Vilá, ¿este es el proyecto ilusionante? Para mí...
Naldo.
Para mí no, Naldo.
Hermoso. No, hablamos de nombres,
mira,
de nombres,
hermoso.
¿Eh?
Hermoso. Fíjate que a mí me encanta comerme mis palabras y cuando me equivoco, de verdad que estoy satisfecho y rectifico porque me precipité con mi opinión sobre Mario Hermoso. Pensé, bueno, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos con Mario Hermoso? Que si el Madrid te da algo gratis, esto no vale para nada. Pues mira, pues es de los mejores fichajes que hemos hecho. Y Naldo, el otro día, pues no me disgustó. Es decir, no es
pero,
un mal
pero
jugador.
Estamos en lo de siempre.
Pero
que Naldo,
estos
que
Naldo son jugadores que, ilusionantes.
No, que Naldo no. Viene porque no hay otro.
Pero... Vuelve a la pregunta original que has hecho. ¿Es un proyecto bueno con un brazo ejecutor erróneo, no?
No, claro, la pregunta sí. Es, ¿el proyecto es bueno y quien ejecuta ese proyecto no está capacitado?
Para mí sí, porque el año pasado se le dio barra libre a Ramón Rubial y Quique, porque fue un poco manager. Los fichajes a última hora estaba él en las oficinas. Cuando un proyecto cuando funciona bien siempre te dicen que el director deportivo es el que hace los fichajes.
Pero Xavi,
casi siempre.
Ahí te doy la razón, pero hay un factor. Yo era un pelín escéptico desde el inicio con todas estas perspectivas.
Hablas del año anterior.
Sí, con todas esas perspectivas que se hicieron de 3 años de Champions y todo este discurso tal, la gente...
Perdona, Arnau,
sí.
Una pregunta.
Sí, sí.
Yo he dicho al principio, o más que una pregunta, un...
Matiz, ¿no?
Un matiz. Yo he dicho al principio que hay un oyente que a él le han dicho y que la prensa no se entera de nada, según él, que el primer año era quedar décimos, el segundo décimos, el tercero sexto y el cuarto año cuartos. Esto es falso.
Pero si Sergio Chen dijo en rueda de prensa, me acuerdo que estaba Dani al lado, dijo en tres años Champions.
Sí, sí.
Y mucha gente dice, bueno, se calentó y tal. Bueno, vale.
Y en el plan estratégico nunca se hablaba del segundo año décimos.
Pues además, Javier, nadie que entra en un proyecto en el que mete 100 millones de euros te va a decir que los dos primeros años tiene que quedar décimo, porque eso es lo claro. menos ilusionante
claro.
que existe.
Claro.
Eso es casi... Una...
Vamos a conseguir, miren ustedes, claro. véndame las acciones que vamos a conseguir la misma clasificación que conseguimos con Sergio González.
Claro.
O sea, ¿cómo vendes tú ese proyecto? Eso es imposible de vender.
Bueno, perdona, te había interrumpido.
No, Javier, tranquilo. Si iba por esta línea. Fui escéptico porque ya desde el primer momento se me hace difícil vislumbrar llevar un club desde China. Y eso, sé que hay mucha gente que eso no lo acaba de entender, pero yo creo que tienes que empaparte muy bien de este negocio atípico que es el fútbol, de un club, de todas las vicisitudes que tiene, que por ejemplo eso Coyet lo sabía muy bien. A Coyet se le podía criticar muchas cosas y he sido muy crítico con él, pero por ejemplo dominaba todo lo que era el día a día del club y las personas y tal. Y ahí es muy complicado, porque si tú ahora llevas de la isla de Robinson Crusoe y llevas tres años fuera de esa, llevas tres años fuera de Cataluña, llegas, aterrizas y ves todo, dices, ostras, sí, ha mejorado deportivamente, pero te da la sensación de que siguen las mismas personas y de que sigue todo igual y de que no ha cambiado la propiedad, siguen las mismas personas en las distintas áreas, en todo. No ha habido ese cambio que creo que el club necesitaba.
Tú eres el náufrago.
Sí.
¿Vale? Te vas...
A Nueva Zelanda y vuelves, sí.
Cuando empieza el proyecto de Sergio González y vuelves ahora, dices que ha cambiado. El equipo decimotercero. Sin ganar un partido fuera de casa. Dice esto que...
La empresa de catering ha cambiado.
Te sorprendería ver a Diego López, te sorprendería ver a algunos jugadores, claro. pero dirías, bueno, pero ¿a qué precio, no? Y luego analizas y dices, pues para esto no hace falta tanto
para
rollo,
este viaje no,
no
hacía falta tantas alforjas.
Efectivamente,
claro.
efectivamente, Javier. Yo estoy con esa apreciación. Por eso digo que el proyecto creo que está estancado, porque además creo que la mentalidad del socio del Español es conformista, y desgraciadamente con esto también ha sido conformista, y todo el mundo, pues el otro día también leo crónicas de que, bueno, es que no jugamos mal con 10 en Vitoria, bueno, pues es que era un partido que íbamos avisados, que si querías hacer algo esta liga tienes que ganar en Vitoria. Y ahí, pues bueno, sigo viendo los mismos tics que en el pasado. Nadie sale a comentar nada, de que no pasa nada, no da inputs de nada. Y sigo viendo, desgraciadamente, Javier, y ahora me voy un poco más al margen del tema exclusivamente deportivo, sigo viendo los mismos déficits que veía pues en épocas anteriores donde quedábamos en tierra de nadie.
Sí.
Sigo viendo exactamente los mismos déficits. Por eso me cuesta ver que todo esto vaya a cambiar.
Ya, pero antes salía, por ejemplo, sí. Coyet, o salía sí. Dani claro. quejándose de alguien, del árbitro, porque el otro día el arbitraje fue nefasto,
sí,
pero
correcto.
no justificamos la
no,
derrota.
No.
Pero alguien salía diciendo algo y no sale nadie diciendo nada. Es decir, hemos perdido 1-0 con el Alavés. Nos han dado de golpes hasta el DNI. Nos han expulsado a un jugador. No hemos jugado a nada. Y estamos en el puesto 13. Y nadie dice nada. Nadie.
Piloto automático, Javier, lo que te he dicho antes.
Mm-hmm. Sí, es una
¿cómo quieres siempre. Luego llegar a los 30.000 socios?
Imposible. Con este tipo de propuesta deportiva, imposible. Imposible. Ya si le sumas otros factores, como ya sean horarios y tal, pues ya tienes la respuesta definitiva.
Sí, pero en Vitoria no eran horarios.
No, pero
jugábamos en Vitoria, ¿eh?
Y el día de Bilbetis, 45.000 personas un viernes. 45.000 personas viniendo de perder con el Español, viniendo de perder con nosotros. 45.000 personas en tarjeta.
Un horario.
No alejaros del pero, micro, porque
no.
Micro.
Sí, no, si estamos como en casa ahí.
No, ya, pero no se atreve esto, ¿eh?
Este horario
no tenéis el micro ahí puesto, ¿eh?
El horario es relativo, porque el día del Valencia será a las 4 y cuarto, un domingo. Tenía que haber 30.000 personas.
Habrá 24,
contra 25. Valencia.
Claro, Xavi. Y además, el horario, cuando tú te sacas el carnet, no sabes los horarios de la temporada siguiente. El año pasado no fueron excesivamente malos.
No
fueron excesivamente malos. Y la asistencia fue la que fue. Y este año, al momento de tomar la decisión de renovar el abono o no, no sabes los horarios que vas a tener.
Es que hacer en función de los fichajes, proyectos y lo que te puedan ofrecer.
De ilusión. De ganas, claro. de lo que te puedan, de los inputs que hablaba antes Arnau, de lo que te pueda llegar. Y lo que llegó, pues bueno, pues fue una frialdad,
es que no
un
hay
desconcierto.
Inputs, ni negativos, fue, ni positivos.
La campaña,
no hay inputs.
La campaña de abonos brilló por su ausencia.
Yo creo que el año pasado, en campaña de renovación de abonos, estábamos todos como un poco desorientados. ¿Qué está pasando? Si antes me hablaban de este jugador. Hombre, pero si esto es imposible y si ahora parece ser que no puede. Y creo que el primer engañado ahí, engañado suena fuerte, pero al primero que no se le dijo la verdad total fue aquí que Sánchez
Flores. Bueno, es que ahora...
Y posiblemente el segundo fue Jordi Lardín. Porque
no,
si
no, el segundo fue Jordi. No, el primero fue Jordi Lardín y el segundo fue Quique.
Bueno, por el orden que tú quieras.
El orden de quién se lo dijera o no le dijera la verdad el consejero delegado. Claro, estamos hablando de dos situaciones distintas. La del primer año y la del segundo año.
Sí.
Entonces, porque, primer año se ventilan a Ángel Gómez.
Sí.
Cuando él tiene una lista y él hace un proyecto de equipo.
Sí.
Y viene Quique y dice, este sí, este no, este bueno, es igual, a cambio de este me traes este, no sé qué, no sé cuánto, con las fotitos de San Juan allí en Londres, jiji, jaja, todo muy bonito. Ahí estamos, ¿vale? Este año hay un director deportivo nuevo que era Jordi Lardín. Y Lardín y Quique hablan de su proyecto y de los jugadores. Alguien, os acordaréis, lo he dicho muchas veces, de la famosa rueda de prensa que le preguntan aquí, que sobre el año que viene, los fichajes, y dice, no soy arguiñano, pero esto me sabe bien o me huele bien.
Exacto, sí, me acuerdo yo.
Y luego viene Per Arnau, que es el hombre del traje, o el hombre de negro, y les dice, chatos, que no hay dinero. ¿No os lo ha dicho el consejero delegado? Ah, pues no. Entonces, a partir de ahí, cuando Quique le viene un bajón, totalmente... Y dice, ¿qué hago yo? Y yo defendí la posibilidad de que Quique...
Y en Nápoles explota.
Claro, si él se considera engañado, que se vaya. En aquel momento. Pero también es verdad que él sabe que el año anterior él tiene unas rémoras porque él es culpable. Entonces dice, uff, ¿qué hago? Uh-huh. Y explota en Nápoles. Porque la pregunta de... el club ha hecho oficial lo de Naldo. Ah, pues muy bien. Esa fue la respuesta, es claro. Por eso hablábamos de... El proyecto puede ser bueno, pero la gente que está en el proyecto, el brazo ejecutor, es malo. Entonces, creo que en estos momentos, Chen viene en diciembre para la Junta de Accionistas. No sé si va a tomar una decisión. Si se va a esperar al 30 de junio, no lo sé. Pero creo que sería bueno tomar decisiones ahora. A nivel de estructura deportiva... Estructura económica y estructura social. Para empezar, ahora, no vas a empezar el 1 de julio. Porque si empiezas el 1 de julio te vas a encontrar con la misma historia. Y decirle, a ver, Quique. No sé si Quique no habla chino y el presidente tampoco habla castellano. Con Mao, ¿tú quieres seguir? ¿En qué condiciones? ¿Estás comprometido en esto o ya estás en otras historias? Porque no eres feliz. Mire, presidente, no soy feliz. Vale, muy bien. ¿Quieres acabar o lo dejamos aquí? Creo que sería lo más lógico.
Sí, también, pero Xavi, también es peligroso. Es
bueno, por eso es lo que te digo.
Seis meses antes lo ideal.
También podría ser lógico que Quique, con el traductor que fuera, le dijera a Chen, ¿usted va a cumplir con lo que me prometió, sí o no? Porque es que si no, a lo mejor no me interesa continuar aquí.
Es que él te puede decir, es que yo os di 15 millones para fichar y habéis fichado fatal. Claro.
Pero ir mirando.
Y yo os dije que había que vender un jugador para seguir invirtiendo y no habéis vendido nada. Claro, es que tampoco sabemos todas las promesas.
Exacto.
Ahí está el problema.
Pero vayamos un poco más allá del míster Javier. Yo creo que... Cuando entra Chen, seguramente todos teníamos, o entre Rastas, digamos, todos teníamos la esperanza de que aquí hubiera una catarsis, ¿no? Y un cambio global, que cambiaran muchas cosas de funcionamiento del club. Como la mayoría de negocios chinos existen en Cataluña, no sé por qué se mantiene todo aquello que está, que aquí en español precisamente no funcionaba. Se ponen una serie de personas, la mayoría que están con Chen en China permanentemente, las cuales nadie sabe identificar. Y al fin y al cabo, si tú ahora preguntas... Creo que de la Junta solo identificas a Ramón Ruber, obviamente, y a Adolphe Rousseau, más por la polémica que por otras
cosas. Y a García Pon.
Y a García Pon, correcto. Y a García Pon, exacto.
Pero es que no hay más.
Correcto, Javier. Pero eso creo que no era la revolución, entre comillas, que necesitaba el español. Al fin y al cabo, todo continúa igual. Sí, tienes Quique, recuperas a, creo que a una buena persona que nunca se debió marchar del español, como Óscar Perarnau. Pero todo ese engranaje creo que falta mucha cosa, ¿no? Y sigo viendo aquello, lo difícil que es gestionar un club a 10.000 kilómetros de distancia, del cual tú no conoces la idiosincrasia. No sé, yo no veo a Ángel Sánchez Bergadá dirigiendo Los Ángeles Lakers desde Barcelona. Me costaría, yo tampoco.
A ver, yo
me costaría. Ángel, ¿no? Me costaría
voy a decir
no inmiscuirme en la mentalidad del equipo ahí en la ciudad.
Voy a decir una cosa, y que se entienda como se quiera entender. Si Joan Collet no está en el puesto de Ramón Robert, uh-huh, es culpa de Joan Collet.
Porque no lo quiso aceptar, supongo, ¿no?
No. Uh-huh. Porque no creyó en lo que venía. Que eso no significa que pueda volver. Ojo. Uh-huh. Pero yo considero que Collet sería una persona que podría volver a retomar lo que dejó en otras condiciones. No como presidente. Pero sí que conoce perfectamente lo que es el español y conoce perfectamente también todo el movimiento sociopolítico, social, etcétera, etcétera, que se vive en Cataluña. Y creo que sería una persona capacitada para ocupar el puesto de Ramón Robert.
Y es que hay momentos en los que cuando estás...
Es una opinión muy personal, pero lo primero que he dicho es cierto. Él no está aquí porque él se equivoca. Él se equivoca. Porque él podía haber seguido hasta enero y lo primero que hace el presidente es cargarse el Consejo de Administración. ¿Os acordáis?
Sí, perfectamente.
Que se dijo, no, que el Collet estará hasta un tiempo
sí,
para...
Sí.
Se lo carga. Y creo que era una persona, y es una persona válida para tomar las riendas del equipo. Bueno, del club, en este caso, estando Chen
En China.
Incluso para levantar un poco el ánimo, cuando lo tienes un poco alicaído del socio, que te salga uno y te hable de que esto es un, como dijo, nacional culerismo, no sé qué dijo, acertado, no acertado, lo que sea, pero bueno, al menos tienes la sensación de que hay alguien que da la cara por ti, o hay alguien que habla un idioma que tú le entiendes y que en este momento pues te defiende ante la federación o te defiende ante lo que sea, ¿no? Acordémonos del Collet antes de ser presidente, aquel que quería, que era mucho más joven y era mucho más impulsivo.
Ya, pero también el Collet que fue presidente fue el que en Vigo, después de perder con el Celta, que nos jugábamos 2 millones y pico de euros, si quedábamos octavos, pegó la rajada que pegó. Con toda la razón del mundo. Claro.
Y las predicciones que acertó la mayoría.
Acertó todas, claro.
No sé, pero ¿quién nos representa ahora en la federación? Igual vosotros lo sabéis. ¿Quién nos defiende ante... ¿dónde vamos a quejarnos de los horarios?
Hay un vacío
aparte de que si queremos buenos horarios, tenemos que ir a Europa. Y entonces se nos ha acabado el jugar el lunes.
Pero...
Ni lunes ni viernes. Como vayamos a Europa, correcto, se nos ha acabado el lunes y viernes.
Correcto. Bueno, el lunes Ángel, no, porque la Real está jugando el lunes.
Hoy salió una estadística de un tuitero, que lo he visto, les he comentado a Javier antes de empezar el programa, que hay equipos que no están jugando en Europa y aún no han jugado ni el lunes ni en viernes. O sea que esto...
Leganés, ¿no? Me parece. Leganés creo que no ha jugado en ni
o sea,
lunes,
esto es relativo.
Viernes.
A ver si lo recupero.
Sí,
no,
es verdad.
Sí que es verdad que los seis o siete que no han jugado sí que son menos el Villarreal, que ha jugado dos partidos.
Y el Valencia tampoco puede jugar.
No,
porque
tampoco.
Valencia es un equipo que se considera europeo, aunque no esté por el tema del share televisivo.
¿Qué pintamos en televisión? ¿Qué pintamos en TV3? ¿Qué pintamos en la CCM, ¿cómo se llama? La Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals. ¿Qué pintamos en la federación? ¿Qué pintamos? Si es que tenemos además a un entrenador muy mediático, que es Quique Sánchez Flores, y no le están dando cancha. Es que no existimos. Es que no existimos, es que hace falta otra política de comunicación, hace falta otra política
de todo, deportiva también,
deportiva y de la política social, que he sido muy crítico. Aprovecho que estás aquí para felicitarte, porque en la medida que te corresponde, es de las, bueno, pues de las personas que cuando dices algo lo cumples. Me refiero a la grada Carito. Se habló del tema, tú hablaste de un tema, se llegó a un acuerdo y lo habéis cumplido. Por lo tanto, felicidades, Arnau.
Gracias.
Pero bueno, es que todo lo demás me cuesta felicitar a alguien. Es decir, ¿a quién voy a felicitar? ¿Al departamento de marketing? ¿Al naming rights? Si desde Collet no tenemos naming rights del estadio, ¿a quién voy a felicitar? ¿A los locales que siguen por alquilar desde que se construyó el estadio? ¿Al túnel del viento, que es lo que el viento se llevó, el túnel? Los LEDs, que me parece que no funcionan. La pantalla aquella enorme que teníamos de publicidad, que tenía que darnos una rentabilidad, la más grande de Europa y tal. Si está oscura, si no funciona. Si es que no funciona nada.
Pero el problema, Ángel, solo...
Si es que no funciona nada.
Hay un hermetismo absoluto.
¿Quién da la cara? ¿Quién habla?
Nadie.
El túnel del viento
Y perdón, que quiero reenganchar con lo que decía antes del proyecto Chen. Claro, es que Mr. Chen, yo le pediría, por favor, que nos dijera algo. Ya sé que pintamos lo que pintamos. Yo tengo una acción. Soy consciente de lo que pinto. Es decir, nada. Pero hombre, cuando estamos los socios un poco intranquilos, como estábamos este verano pasado, y el club se jugaba la renovación o no de muchos indecisos, oiga, díganos algo, díganos hola, díganos adiós, díganos algo. Estuvo aquí 3 semanas, no dijo nada, Mr. Chen, nada, no dijo nada. Nos enteramos de lo de que el gobierno chino había cortado un poco el grifo porque García Pon lo dijo en la presentación de un jugador el día que,
no,
Rubén no...
No, Ángel, no es así. Lo del gobierno chino se dijo en este programa. Lo que dijo García Pon era que por el tema del gobierno chino no se podía o no se había invertido más. Que para mí no es cierto y estoy de acuerdo con Arnau. Esto es una trampa. Es una trampa. Sí. Uh-huh. Eso es una trampa.
Pero bueno.
Pero se dijo aquí que el tema del gobierno chino, y yo recuerdo que preguntamos, vino gente de Rombus, tanto Robert como Soli, que será, oye, esto puede repercutir. Entonces ellos, claro, tampoco sabían cuál era la capacidad de Rastar. Si Rastar tiene en Europa otro tipo de, digamos, no sé, de empresa que pueda aportar ese dinero. Es que no lo sabemos.
El día que Soli de Rombus habló de este tema aquí, yo estaba en esta mesa. Yo estaba en esta mesa.
¿Sí? Puso en tuit, Ángel, perdona, y ahora te dejo seguir. Creo que fue en agosto cuando salió el tema. Creo que son 11 equipos en toda Europa que tienen una propiedad china mayoritaria. El Español junto al Sochaux francés, que está en segunda división, era el segundo con menos inversión. Había equipos del nivel del Aston Villa, del Wolverhampton, que son Championship, que gastan dinero, que habían gastado más que el Español. Lo cual demuestra que no era cierto esa teoría.
El Milan, que no está en Europa, pero ha invertido en Bastón.
No era cierto. Si con Javier, no era cierto. Eso si es una verdad muy a medias.
Claro, es una verdad media.
Muy a medias. Sí. Lo cual si lo convierte casi en mentira.
Se invierte.
Es la posverdad.
La posverdad. Eso es decir, no, mira, esto nos han impedido invertir. No, no es cierto, señores. No es cierto. Mira, el Milan, exacto.
Igual que lo de 80 millones este año. Igual que lo del límite salarial fue una excusa que nos fue perfecto para seguir sin invertir. Y ya está. Y solamente con invirtiendo eso, si no vendes después a Aarón, si no vendes después a ningún jugador.
La salarial es cierta. El límite salarial es cierto. El problema es que,
no, claro que
aquí
es
se dijo durante meses claro y meses y meses y nadie se lo creía, que estaban diciendo no, es que no tenéis ni idea, es que no sabéis lo que estáis diciendo, porque si se va Caicedo ya podremos fichar, no eso no era cierto
y tú fuiste a la playa de Gelida
claro,
y ahí Ramón Robert dijo que iba a venir un ilusionante un fichaje ilusionante,
que era Ever Banega, que para eso fue la Ardina Italia a negociar y resulta que luego le dice oye, pero Arnau, oye,
¿A qué vas?
¿A qué has ido allí? No, es que había dinero para... No tenemos. El límite se agotó el año pasado. Se agotó el año pasado el límite salarial. Y nos dieron un poco más de límite salarial por la inversión y porque bajamos la deuda neta. Pero este año, ¿qué vamos a hacer?
Y luego las variables que tienes para aumentar el límite salarial pues han sido fallidas o erróneas o no se han ejecutado o no se han sabido ejecutar o dilo como quieras.
Tienes una en 2018, Xavi. 2018, junio, mismo problema. Tendrás que vender a Aarón. Tendrás que vender a Aarón.
Aarón o David López.
O David López, correcto. Aarón yo creo que es el más vendible. El 2018 tienes el mismo problema. ¿Por qué? Porque aumentas otra vez las fichas
de la mayoría de jugadores. Es que además solo hay 4 jugadores que acaban contrato.
Claro.
Sergio García. No puedes... Te ahorran la ficha.
Sergio Sánchez.
Diop, te ahorran la ficha. Diop, te ahorran la ficha. Y Pau, que era un activo para poder vender, si no renueva, que yo sigo diciendo que no va a renovar, ahora empezamos con el tema Pau.
Y aparte
te ahorras una ficha mínima. Estamos hablando...
4 millones.
Cuatro millones.
Nada, eso no es nada. Eso es opuesta
a... 4 millones. No, perdona. 4 millones que los ves tapados con el aumento de fuego. Jurado, Piatti,
Batistao,
claro, y alguno más, claro. Decir, a lo mejor resulta que con los aumentos te vas a 6 millones.
Eso es Moreno, que le tenemos que renovar.
Claro, Gerard Moreno.
Mira, estos 5 ya son los 4 millones casi. De,
no, y Gerard Moreno.
Pues Gerard Moreno va a tener que subirle bastante.
Claro, entonces, la masa decir, salarial
a Aarón Martín le damos por totalmente traspasado, evidentemente. Y ojalá sea así, porque es que si no, esto no tiene salida, ¿eh?
No tiene salida.
Yo creo que en verano sí, y de hecho...
No, ahora en invierno.
No, en invierno no creo.
Yo creo que en verano saldrá traspasado.
¿O al City o al United?
Yo creo que en verano más que en invierno. Pero sí, va a ser la alternativa, claro. La gente tiene que concienciarse, que como Javier ha hecho los números aquí, que son...
Porque
que
es que a lo mejor en invierno también necesitamos nosotros...
No, pero es muy fácil. Lo de invierno es más fácil. Uh-huh. Es, quítate 7 jugadores. Claro, te tienes que quitar... Tienes una plantilla de 25 jugadores.
Eso fue un error.
25 jugadores.
Lo dijimos todo, siempre lo dije yo que era un error. Una plantilla máximo de 22-23 y dar salida alguna vez a alguna convocatoria que te falta alguno.
Estamos hablando de 7 jugadores que no van convocados y algunos repiten. Mira, se me cae ya hasta el...
Mira, el Betis, plantilla de 21 jugadores, el Celta de 20 jugadores, los rivales tuyos, digamos, la clasificación. Real Sociedad creo que también anda por los 19-20 jugadores.
Sabiendo que Vela se va ahora.
Exacto, sabiendo que Vela se va al Galaxy,
la Real,
¿no?
La Real Sociedad juega en Europa, o sea, que correcto, tiene correcto. Más partidos, correcto. Bastantes más al final del año.
Tienes una plantilla de 25 y no lo acaba porque de entender.
Cuenta con la cantera, la Real, por ejemplo, si tiene alguna...
Bueno, el Celta también, sí, todos han tirado de cantera. El Betis ha tirado también de Narváez, de Rafa Navarro, ha tirado algunos jugadores, pero no acabo de entender tampoco esa confección. No lo acabo de entender.
Y yo que siempre he alabado el trabajo de
porque aquí hay jugadores que cobran mucho y que no les dan fuera. Claro, el tema es Dan Pérez. El Getafe te daba el 30% de la ficha.
Es inventario, claro, dice, por su ficha.
Pero oye, tal y como está la situación de que no está jugando, pues oye, ahórrate 800.000 euros.
Sí.
Claro, ahórratelos.
Que es muy probable que salga en diciembre.
No, es que
aunque nos den el 20%.
No, pero es que en diciembre tiene que salir
Hernán.
Álvaro Vázquez.
Álvaro Vázquez.
Y a lo mejor Melendo cedido.
Melendo. Roca. Estos tienen que salir cedidos.
Económicamente Melendo y Roca no afectan para nada. Ahora, pero... los dos primeros que has dicho, Hernán Pérez y Álvaro Vázquez, esto es un problemón, ¿eh? Porque nos lo comemos. Esto no se amortiza nunca.
No, nunca lo vas a amortizar. ¿Cuántos partidos ha jugado Álvaro Vázquez desde que fichó? ¿Cuántos minutos ha jugado?
Siete ratos el año pasado y este año...
No, este año cero.
En Tenerife.
El titular en Tenerife.
No, sí, en Liga cero.
Y jugar en Tenerife y no ha vuelto una convocatoria.
Y entendemos por qué, creo.
Por supuesto. Claro, estás hablando de mucho dinero.
Y entonces, claro, que siempre he alabado y lo sigo haciendo el trabajo de Jordi Jardín, porque como persona yo creo que es un tío muy íntegro y muy, 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 muy válido. Y le felicito por el tema a Mario Hermoso, porque yo no lo conocía de nada y se lo ha sacado.
Sí, no, el fichaje de Hermoso es Jordi Lardín.
Mérito de Jordi Lardín, por tanto, Jordi, felicidades.
Nadie le puede, se puede poner una medalla al tema Hermoso, solo Jordi Lardín.
Jordi Lardín, por tanto, felicidades. Ahora bien, también tengo que decirle, hombre, lo de Granero, eso es tirar mucho dinero, porque...
No, pero estamos en lo mismo.
Pero es que además teníamos a Jordán, Javi.
Pero Granero viene porque es una petición del entrenador, porque ya no viene ni Borja Valero, ni viene tampoco... Ever Banega. Entonces, claro, llega un momento, igual que Naldo. O el famoso tema de cuándo acaba el plazo para poder comprar los derechos federativos de Diego Reyes. No, el 30 de junio.
Pues no.
Mentira.
Y había pasado la
Mentira.
Fecha.
Mentira, había pasado la fecha y hablábamos del 30 de junio. Y era el 31 de mayo. Eso es hacer el ridículo. Y nadie ha dicho, me equivoqué. Pues claro, si dices me equivoqué, o dimites, o pones tú el dinero. Como el famoso asunto de Molina, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Raúl Molina, que tuvimos que pagar un millón de euros.
Un millón, sí.
Hombre, claro, estamos hablando de decir, oye, si el entrenador dice, objetivos, renovación de los Diegos, perfecto. ¿Por quién empezamos? ¿Por quién empezamos? Lo asumo yo. Ramón Robert, yo asumo estos dos. 5 millones, Diego López. Diego Reyes. Ay, se me ha pasado el plazo. Se me ha pasado el plazo. ¿Qué hacemos? Claro, vamos a pretemporada con dos centrales. Dos. David López y el fichaje de Hermoso. Se lleva a Lluís porque no hay otro. Y toda la pretemporada con dos centrales. Toda la pretemporada con dos centrales.
Incluso jugando de Diop en Hamburgo de central.
Claro, porque David estaba tocado y no fue ni a Hamburgo ni a Nápoles. Uh-huh. Y jugaron Diop y Hermoso. Ahí uh-huh. se carga a Hermoso. Porque Hermoso jugó fatal. Pero no fatal porque jugar el mal. Jugó mal todo el equipo. Pero claro, metes a Diop, que en su vida había jugado de central. En su vida, reconocido por él. Nunca como profesional he jugado de central. Y lo metes en Hamburgo y con el Nápoles. Y es cuando luego se ficha a Naldo. Bueno. Claro, hay que traer un central para empezar la liga, que la liga empieza dentro de una semana, que no tenemos centrales, que Duarte está lesionado. Anda, que lo de Duarte, otra historia.
No juega y va convocado.
Va convocado
con Costa Rica.
Sí.
No sé si va a jugar.
Bueno,
pero ya va convocado. Claro, el chaval dice, oye, que yo quiero ir al Mundial, que mi selección está metida en el Mundial. Hace un mes que tiene el alta y no va ni convocado. Es que no jugó ni en Tenerife, ni 10 segundos. Claro, aquí hay algo que no... A mí se me escapa de las manos. Bueno, alguna cosa más, porque hay que escuchar a Pau y tenemos que hablar del tema Pau, con lo que ha dicho él hoy.
Hombre, está todo bastante dicho, ¿eh? Y el culebrón ya seguirá. Ahora con el triunvirato de partidos que vienen, los tres en casa, aquí se verán muchas cosas ya, ¿eh? Acabar de rematar o acabar de levantar o a ver qué pasa.
La pausa, 8 y 5 minutos. Seguimos en la tertulia de Tiempo de Español, gentileza de Cafés Novell. Hacemos la pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios y escuchamos a Pau.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Especias y conservas Dani. La marisquería en casa.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Y 6 minutos nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran vende, administra, gestiona, alquila, compra, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Si quieres comprar, alquilar, vender, administrar, diseñar, solucionar, gestionar o legalizar, lo tienes muy fácil. Ferran, 93-600-4800, el mejor local para el mejor negocio. Vamos a escuchar a Pau. Luego os preguntaré si habéis cambiado de idea, si va a seguir o no va a seguir. Rueda de prensa íntegra de Pau López.
Està clar que a ningú li va agradar el resultat l'altre dia. Crec que a nivell de joc està bastant bé, però és veritat que o la mala sort o els nostres enxufats ens ha fet perdre el partit. Però ja està, toca mirar endavant, toca seguir. Tenim partits on podem puntuar i on hem de puntuar i hem d'estar pensant en això. El partit de l'Aves queda allà al passat ja i només queda mirar el futur i preparar aquest partit de manera el millor possible.
També m'agradaria preguntar-te per les declaracions que va fer Diego López. No sé a tu què et semblen. Entens el seu malestar per no ser titular? I com ell va dir, estava una mica dolgut per haver perdut la titularitat per aquesta lesió?
Jo em remeto a les paraules que diu el míster. Tothom és lliure de dir el que vulgui, quan vulgui i el que pensi en cada moment i ja està. No? Cadascú diu el que vol, cadascú defensi el que creu i nosaltres estem aquí per sumar i per pensar en l'equip, ja està.
Hola Pau, ja sé que som molt pesats amb el teu futur, però clar, amb porter de la teva edat, amb el rendiment que estàs donant i acabant contracte al juny és un caramel. A tu t'ha contactat directament algun el càrrec o el representant d'algun altre club interessat en fitxar-te? Ha parlat amb tu directament?
Jo vaig dir que el tema de la renovació és un tema que volia deixar tancat i que veurem què passa d'aquí al final de temporada i sobre això l'únic que estic centrat i pensant en l'Espanyol, en estar aquí, en estar feliç aquí i en cada entrenament. Que el meu repte és cada entrenament estar millor, que l'equip estigui millor, que els companys estiguin millor per la benefici de tothom i això és la meva meta i el meu pensament ara mateix.
Temps quasi... És a dir, clar, no, sempre dius que t'ho agafes amb calma, que vols tancar, no hi ha pressa, però clar, a partir del gener, legalment, pots negociar amb qui vulguis. Temps que si passa aquest deadline, el fet de no haver renovat encara pugui repercutir també en la parcel·la esportiva, és a dir, que puguis perdre el protagonisme que estàs tenint pel fet de no haver renovat?
L'únic que et dic, repeteixo, l'únic que em centro és en entrenar, a millorar cada dia i ja està. No penso en hipòtesis que no venen ara a cap sentit. No? Al final jo penso en el dia a dia, penso en entrenar cada dia i ser millor per l'equip.
Com definiries tu la temporada que estàs fent? Hi ha molta gent que li ha sorprès que has crescut molt l'any que vas estar fora, l'any passat a Anglaterra, i està sent un dels porters més destacats de la Lliga en aquesta arrencada. Tu t'esperaves realment que t'anés tan bé?
Bueno, mai se sap, no? Després d'un any sense jugar, bueno, és complicat no fer hipòtesis, a pensar en el futur, i bueno, al final estic donant el rendiment que estic donant també gràcies a l'equip. Crec que l'equip que està jugant aquest any és un equip molt diferent al que vaig jugar jo fa dos anys aquí, i està clar que quan tu jugues amb un equip que és millor, un equip que defensa millor i un equip que està millor, al final a tu et fa també millor, no? Quan millor jugues estàs al costat, més pots ressaltar i més et poden ajudar.
Hola, Pau. Estàs mostrant un nivell molt alt. ¿Tu entenderías que Quique ara mismo apostara por Diego López, siendo que todo esto de la renovación no se acaba de cerrar y todo?
El míster puede decidir lo que él cree en cada momento. Yo estoy aquí para ayudar y para que el míster, cuando me necesite, esté a punto para rendir para el equipo. Lo demás ya depende del míster, no de mí.
Hola, bon dia, Pau. Recordava les declaracions que vas fer després del partit de Mendizorroza l'altre dia, on vas ser autocrític i lamentaves el fet de que no haver guanyat era un cop pel fet també de no haver fet un salt important a la classificació, perquè d'una cosa a l'altra igual a un punt o dos de UEFA. Tu creus que aquest any ja és el moment de dir, bueno, prou a només salvació i ser una miqueta més ambiciosos en el segon any d'aquí que i pensar realment en algo com UEFA, si les cosetes es comencen a posar on han d'estar?
Crec que és complicat parlar a tan llarg termini, no? Al final el que ens hem de centrar és de pensar en el partit de València, quan acabi València hem de pensar en el següent i al final anar jugant i veient on al final on podem estar, no? Al final hem de pensar en el partit que ens queda al costat, el que ens queda més a prop, i a partir d'aquí veurem on podrem acabar l'any, no?
És una persona enormement ambiciosa. L'Espanyol aspira a salvar-se, punt?
Perdona?
L'Espanyol aspira a salvar-se i punt?
L'Espanyol aspira a millorar la temporada passada. Està clar que tenim un mateix bloc que la temporada passada i que hem de ser ambiciosos i superar la temporada passada.
Hola, Pau. Yo vuelvo al tema de tu renovación. ¿Tú quieres renovar por el Español?
Yo ya dije hace tiempo lo que pensaba y a partir de ahí dije que no quería hablar más de este tema. Ya lo hablé al principio de temporada, lo hablé después del partido del Sevilla, lo hablé después del partido del Deport, lo hablé siempre y al final es un tema que no quiero tocar, que al final es una cosa entre el club y yo y ya está, ¿no? Y al final veremos qué pasa.
Te la pregunto porque da la sensación de que no estás muy cómodo con cómo se te trata el club o igual no has recibido todavía la oferta idónea.
No, eso es una opinión que a lo mejor tienes tú. Yo nunca he dicho nada y nunca he hablado de ese tema.
Yo soy una mica más directa. ¿Tú et sents estimat i valorat avui dia aquí?
Sí.
A ver, hola. Hola, què tal? Quique Iglesias, cadena Copé. Una pregunta, sí. És que aquí estic a tots, saps? Seria convenient que el teu futur es resolgués abans del mes de gener?
Ni convenient ni inconvenient. El meu futur es resoldrà quan s'hagi de resoldre. No té per què ser abans o després de gener.
Ho dic per la salut de tothom, perquè si no t'estarem preguntant...
No, al final jo entenc la vostra feina i entenc el que pregunteu, està clar. Que és el que hi ha, però al final també he de pensar una mica en mi i veurem què passa, no sé quan es resoldrà i quan es resoldi per un costat o per l'altre, evidentment que ho faré públic per respecte a la gent i per respecte a tothom, no sé si serà la renovació o serà que no, però no estic segur d'això, què passarà, llavors a partir d'aquí veurem què pot passar.
Vale, l'última, soc un molt mal professional però no sé el que vas dir sobre la teva renovació, ho pots insistir? T'ho prometo, eh?
Ja vaig dir jo que estava feliç aquí, que estava content aquí, que estava content de tornar a estar a casa amb els meus companys, amb amics que tinc aquí. A partir d'aquí, cadascú tregui el que vulgui.
El otro día leí una estadística en la que salías muy bien parado, no sé si eras el portero que más paradas hacía o el que tenía el porcentaje de más tiros parados en la Liga Española. ¿Podéis decirme en qué has mejorado desde que Pau dejó el Español hasta hoy, donde eres un portero que nadie discute? Al menos no da la impresión de que nadie tenga nervios en la grada. Tú recordarás tu primera temporada, las inquietudes que creabas en ciertos momentos. Y sin embargo, este año nadie dice nada de Pau y es muy valorado.
Bueno, evidentemente cuando en tu primer año en Primera División que tienes mucha continuidad, no es lo mismo que el segundo año. Evidentemente cuando tú empiezas en una nueva etapa con jugadores de tanta calidad, pues al final tus carencias se ven más a la luz que mejor cuando juegas 10 partidos con la temporada anterior, ¿no? Al final, jugar 38 partidos implica que tengas más riesgo a que tus carencias salgan a la luz, ¿no? Al final, cuando yo me voy a Inglaterra, me encuentro con una persona que su forma de trabajar me ayuda, me gusta y me hace entender más la posición del portero, me hace entender más cómo tengo que actuar según cada acción y me encuentro más cómodo a la hora de trabajar y a la hora de tomar las decisiones que tengo que tomar en el campo, ¿no? A lo mejor es la diferencia, a lo mejor que estáis viendo ahora que no tenía antes, ¿no? A lo mejor tengo más claro cuál es mi sitio, qué tengo que hacer en cada momento para no equivocarme y para poder ayudar al equipo.
És una miqueta arrel d'això que estàs dient. Tothom està parlant de com has crescut i que tot ser molt jove el rendiment que estàs tenint. Tu et veus encara marge de progressar? És a dir, tu penses que ja estàs al teu millor moment o penses que encara tens molt marge?
Evidentment que em queden molt i molts anys per aprendre. No? Al final tinc 22 anys i les coses que he de mirar són una llista que no acaba. No? Al final cada dia és un bon dia per millorar, per seguir aprenent i tinc gent que m'ajuda, de Tom i de Jesús, tinc un dels millors porters que hi ha ara mateix a Espanya i a Europa, com és Diego, on puc aprendre cada dia d'ell i al final per aprendre hi ha una infinitat de coses per aprendre.
Això t'anava a preguntar també, com és la teva relació amb el Diego? O sigui, suposo una persona veterana que sap molt, us ajudeu, però una miqueta com és la teva relació amb ell?
Bueno, una relació com tinc amb els companys, per sort hi ha un grup molt sa en aquest vestuari i al final tothom té bona relació amb tothom. No? L'èxit d'aquest grup, una de les parts importants és la bona relació que hi ha en el vestuari.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo que esté.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
8 y 18. Vamos a hablar de Pau, para acabar. Después de escuchar la rueda de prensa, yo sigo manteniéndome y me reafirmo que Pau no va a seguir. Después de escuchar la rueda de prensa de Pau, ¿alguno cambia de opinión lo que tenía pensado decir?
Lo estábamos comentando, yo había escuchado, pero ahora me he fijado como si fuera el polígrafo, ¿no? Y los suspiros y los silencios estos no, a mí no me dan buenas sensaciones. Cuando en otros casos había jugadores que hacían ruedas de prensa y en dos o tres semanas o cuatro salía la renovación oficial... Los tonos, ya sé que es un tío muy frío, Pau, hablando, pero los tonos, los tempos, el discurso de cuando hablas de tu renovación es diferente. Ya lo dije hace semanas aquí en la radio. La sensación que me da es que no va a renovar.
Él en ningún momento, además, en la rueda de prensa ha dicho, estamos negociando.
Por eso.
No me cambia la opinión. Estoy contigo, Javier. Creo que ahora mismo la renovación es muy, muy, muy lejana. Y aparte de la rueda de prensa que ha hecho el chico, que bueno, que supongo que ha sido políticamente correcto, están los condicionantes que hemos hablado muchas veces de tema económico. Es que el Español no puede tener 8 millones o 7 millones y medio comprometidos para la portería. O sea, eso no da en ningún lado. Por lo tanto, a día de hoy me afirmo y ratifico en mi opinión de que no va a renovar.
Ángel.
Bueno, es cierto que la rueda de prensa no nos hace pensar en positivo, pero bueno, sigo pensando que sí, que el club echará el resto para mantenerle. Claro, el problema es que tanto dinero para la portería, sabiendo que en este puesto solo juega uno y que uno sí o sí pues va a estar en el banquillo, Pues complicado pensar esa posibilidad. Pau se quedaría con una ficha que ronde los 2.800.000, es decir, una ficha pues tipo Piatti.
2.5 más 5.5 de claro. Diego, 8 millones. El 15% de la masa salarial.
Por menos de esta cantidad, Pau, bueno, pues seguramente si yo fuese su manager también le diría, hombre, es que tenemos otras cosas por ahí, tienes una prima de fichaje que puedes cobrar. Yo quiero pensar que él es feliz en Español, quiero pensar que bueno, que tiene toda la familia aquí y amigos, y eso va a pesar, y que, como hoy decía, me parece que la pregunta era, ¿te sientes valorado en Español? Ha contestado con un sí, quiero ver qué rotundo. Si se siente valorado y se siente económicamente pues bien pagado, porque solamente regular pagado va a decir que no, yo creo que él renovará. Si él renueva, pues el Español sale ganando mucho, gana pues un portero bueno que posiblemente no esté al nivel todavía de Diego López, y lo digo así de claro, pese a que está fantásticamente bien y que apunta a selección, Pau López, pero lo más importante es que tiene 23 años, me parece, 22-23, y que tenemos un posible futuro fichaje a 4 o 5 años vista, o 3 años, lo que sea, ¿no? Por lo que hablábamos antes, porque si no se va a invertir más dinero y tenemos que ir renovando y mejorando y teniendo un equipo cada vez mejor, basándonos en los traspasos que vayamos a hacer, cosa que me parece, no lo estoy criticando, pues creo que perder a Pau sería perder un buen futuro traspaso, aparte de un magnífico portero. Entonces, a lo mejor, con las dificultades que conlleva, siendo consciente de que va a ser muy, 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 muy difícil negociar con Diego López, a lo mejor la posibilidad podría pasar por llegar a un entendimiento con Diego López.
Sí, cosa que veo. ¿El entendimiento es pagarle cuánto?
Bueno, claro, si es pagar ya no hay negociación posible. Es negociar. Hombre, para intentar.
Que él renuncie a un año de contrato. Pero de momento tienes que pagar 5 millones. Claro,
lo veo complicado. Pero no descartaría pues que fuese incluso, a lo mejor, Diego López, el que, si no ahora en enero, pues en verano, si las cosas siguen igual. Y si sigue jugando Pau de titular, que esta sería otra, si no renueva, pues...
Yo tengo la sensación de que Diego cree que Pau no va a seguir y que el año que viene él va a ser el portero. Así de fácil. Porque si no, no se entendería nada.
Yo entiendo la posición de los dos. Si Diego López ve que Pau sigue jugando, es normal que hombre, pues que se quiera marchar, ¿no? Para que él siga jugando, Pau López, hay que hacerle un contrato importante, ya digo, pues de más de 1.800.000, un contrato importante de la franja alta del Español.
Estamos hablando de 2 millones.
Estamos hablando de, pues de lo que cobra Jurado, Piatti, Granero, toda esta gente, ¿no? Bueno, y si Diego López ve que a Pau se le hace este contrato porque se confía en Pau como portero de futuro, a lo mejor Diego es el que dice, oye, pues quiero marcharme.
Pero él no va a renunciar.
Estoy haciendo un poco de...
Claro, no, es que todos son suposiciones, claro.
Estoy aventurándome.
Pero una cosa, lo que dices, lo has dicho al final, una cosa conlleva a la otra, ¿no? La renovación de Pau. Se puede abrir un escenario, claro, en verano del 2018 nadie sabe lo que puede pasar.
No, por supuesto.
Puede ser que Diego López, como es un tío que parece una buena persona, aunque no, tonto no es, nadie es tonto, diga, mira, voy a hacer casi 37 años en octubre y aún me veo con ganas de fútbol. Y a lo mejor me voy a la Premier
League. Me voy al Depor, que es mi casa, que es
Colina. Si fuera otro tipo de portero, aún no. Pero esta posibilidad no saldrá, primero, hasta el verano, y dos, bajo previa renovación
de
Pau.
Pero él no va a renunciar a los 2 años.
No,
está en su derecho.
Le tendrás que dar algo.
Pero también se puede dar otra circunstancia. Que renueve Pau, que siga Diego y que vuelva Roberto.
Mambo.
Entonces hemos cantado bingo.
Sí.
Entonces hemos cantado bingo.
Entonces, ¿qué hacemos?
Seguro. Vaya oferta, ¿no?
Claro. Sí,
sí. Ahora mismo bastante factible.
Sí, sí.
El que venga Roberto, me refiero.
Sí, sí,
tal como está el Málaga, ahora mismo bastante factible.
Sí, sí. Es otra factor
a tener mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero, ¿eh? En 3 porteros, ¿eh?
Sí.
Renovando Pau, que vuelva Roberto y...
Estamos hablando ya de
10 millones.
10 millones de euros en 3 porteros,
sí, sí,
de
sí,
un
sí,
límite salarial de 60.
Sí, 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 sí. Es el 20%, es el 18%.
Y consta que sigo pensando que a día de hoy el mejor de esos tres es Diego López. Lo que pasa que por su edad, pues bueno, pues igual es demasiado arriesgado apostar por él.
Claro, aquí está el factor de las lesiones, a ver qué pasa de aquí a 6 meses. Es que pueden pasar muchas cosas.
En cambio, Pau ahora tiene 23 años, tiene 10, 12 años por delante.
Pero Arnaud lo ha dicho antes, ya lo puedo decir. Si no, para mí, si Pau no renueva de aquí a Navidad, banquillo.
Y esto, todo esto nace de un error estratégico, que es en el momento en que el Español lo cede al Tottenham, no haberle renovado el contrato,
claro.
Que es lo que hacen la mayoría de,
claro,
de
claro,
equipos.
Claro. Sí, sí.
Te renuevo y te cedo, más un jugador joven. Ahí nace un error estratégico importante. A partir de ahí nace el problema. Se genera el problema.
Bueno, una cosa más, que nos quedan 5 minutos.
Pues
vamos.
Elbe va muy bien, me sorprende.
A mí no.
Me sorprende en el sentido...
Tú eres
me sorprende la
no
calidad.
No confiaba en David Gallego, ¿eh?
En tercera pensaba que le costaría arrancar, en tercera. Los jugadores tienen mucha calidad y se han acoplado muy bien, y la verdad es que ahora ya objetivo ya no es playoff, es ser campeón del grupo e intentar pasar en la primera ronda. El femenino empató con la Real, pero está bien. Y luego, que habla Arnau, que quiere hacer un comentario, que la yo fui el seguidor de las secciones deportivas.
¿Tú eres el portavoz ahora de Arnau? Que va a hacer un...
El apoderado.
El apoderado.
Soy más de guardaespaldas o talismán, como dice él. Porque estoy siguiendo, por ejemplo, los partidos que he ido a ver del voleibol femenino los ha ganado todos los que he ido a ver. Así que, Arnau.
Sí, sí, Xavi.
Gracias por darme esta oportunidad.
Estás invitado.
Es el DIRCOM de Arnau.
Xavi, la verdad que se está siendo talismán, porque ha venido 3 partidos y hemos ganado 3 partidos en casa, quedábamos 2 derrotas, o sea que de momento bien. Así que Xavi, no falles. Te vamos a llevar al Picat este fin de semana ahí en coche. Te vamos a llevar atado al coche.
El equipo de hockey, lo esperado, líder. Sí. Y el de volei ahí mitad de la tabla.
Bueno, volei es un sistema de competición bastante complicado, porque... Ahora es una primera fase y tienes que quedar entre los 4 primeros para luchar por el... Pasas a la segunda fase de ascenso, pero no te cuentan los resultados de la primera fase, entonces. Con lo cual, tenemos que meternos entre los 4 primeros.
Euroliga, ¿no? Antigua.
Sí, tipo Euroliga de básquet, correcto.
De Eurobásquet.
Con lo cual, bueno, también es verdad que estamos en un grupo muy fuerte, con mucho desplazamiento, pero yo creo que nos vamos a meter entre los 4 primeros. Pero sí, el hockey lo esperado, el hockey muy bien. No te ganamos en Capelladas, un campo difícil, un ambiente muy difícil también contra el Español. Y bien, todo bien, la verdad que sí.
Ángel.
Felicito a Arnau Bagué por el tema de las secciones, por su tozudez y por su buena gestión. Y nada, pues esperar al Español, a ver si levantamos cabeza, sobre todo a nivel de ánimo, y porque se está haciendo una liga un poco extraña, no sé exactamente cómo definirla, si bueno, pues si según lo esperado, si decepcionante, si... Sí,
para mí en estos momentos es decepcionante.
Sí,
el puesto no. 13 con 11, con 13 puntos.
Bueno, pues estamos ahí.
A 7 de Europa y a 7 del descenso.
En esa tierra, en esa tierra que es la que menos motiva a la afición, ¿no? Entonces, bueno, esperar a que subamos para arriba, porque creo que equipo tenemos y que creo, quiero estoy convencido de que al final pues estaremos arriba. Lo que pasa es que ahora estamos pasando pues por un bache emocional, al menos en mi caso. Que me cuesta motivármelo, ¿no? me cuesta ver el lado positivo.
Pues gracias a los tres por estar en la tertulia del martes de Tiempo de Español, gentileza como siempre de Cafés Novell. Una semana extraña porque no hay liga, así que veremos la semana que viene lo que nos trae. Pero cuando hay tanto hermetismo, tanto silencio, al final la gente se desanima, se decepciona. Y pasa lo que pasa.
Pues iremos a ver el...
Gracias, Xavi.
El hockey.
Gracias, Javier.
Arnau, también a Ángel. Nos tomamos la última estrella, como siempre con Estrella Damm, y nos vamos. Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill. Moving up your spine. Don't fight it, just feel it. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos despedimos recordándoles que del 9 al 19 de noviembre ya puedes ir de tapas gracias a Estrella Damm en el barrio de San Andreu. Disfruta de la ruta gastronómica de las tapas. Ya sabes que los establecimientos participantes te ofrecerán con un quinto o una caña Estrella Damm una tapa. Del 9 al 19 de noviembre en San Andreu. Luego os comentaremos dentro de una semana la ruta gastronómica por Girona. Así que te puedes ir de tapas del 9 al 19 de noviembre en San Andreu y del 7 al 26 en Girona. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Cito Ramírez a los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean muy muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!